Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
¿Te gusta esto?
Ah, sí, estupendo. Un gran título para la sección.
Sí, no es la primera
vez. La sección de hoy. Dani se va a un restaurante y me deja con un tupper.
Interesante limonada cerezada, ¿eh?
Si no te gusta.
¿Cómo que no?
¿No te gusta el limón?
¿Cómo que no me gusta el limón? Lo que no me gusta es comérmele.
Yo soy muy dulce, soy el limón.
Ay.
Bueno, un poco de alcohol estaría muy bueno.
Estoy pensándolo, yo también. Le echas dos cucharadas menos de azúcar y echas un poco de ron. Eso. Y con tequila también.
Uy.
Un poco triste, ¿verdad? Ni siquiera, o sea, o lo ponían en Showtime, o en HBO, o en Starz. Porque las demás no pueden decir todo el rato palabrotas, tampoco. Baby, sí, ya veo que no tiene ningún problema con eso. Igual es la única tele pública que merece la pena de todo el mundo.
Se paga.
Ya, bueno. Nadie se queja. No veo que haya en tiempos de crisis diciendo a la gente, vamos a dejar de pagarlo de la BBC. No veo a la gente decir nada.
Tú vas todos los días a ir a comprar con los ingleses.
Le pregunté a una señora el otro día y me dijo, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Es un cual.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Yo soy Valen, estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
Hola.
Hoy estamos grabando de noche con una limonada cerezada, sin obras, así que esperamos que se oiga mejor que la anterior, si no hago nada raro yo durante el montaje.
Nah, seguro que se oye bien.
Hoy en la semana en serie traemos un piloto de la HBO, que es VIP. Hablaremos de season finales, Justified, Californication y Ringer. Y, por supuesto, comentaremos el episodio de Mad Men de esta semana, que ha sido un viaje, literal.
Sí, a un lugar muy lejano.
Sí. En el desafío, Dani nos contará su experiencia con la que es catalogada por muchos como la peor película de la historia, House of the Dead. En la cocina, Dani se fue de restaurante y me dejó con un tupper. Os traemos una receta de carpaccio de atún y comentaremos una visita de fast food. Y con eso yo creo que ya podemos empezar.
Vamos.
Venga. Empezamos la semana en serie comentando VIP, nuevo piloto de la HBO, creado por Armando Iannucci y Simon Blackwell, que fueron equipo también en la serie británica en la que está inspirada esta serie, que es The Thick of It, de la cual Dani ha visto algunos episodios hace poco.
Sí, he visto las dos primeras temporadas y el principio de la tercera.
¿Y qué tal?
Bien, me gusta. Yo creo que estaba... Está bien que los haya visto para saber cómo era antes de ver VIP.
Sí, recuerdo que hace poco vi el tráiler de VIP y dije, uy, se parece a Thick of It. Y luego miramos, ah, sí, son los mismos, con razón. Pues esta es una comedia de media hora, protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, que conocerán muchos por Seinfeld. También salía en Old Christine, pero era...
The New Adventures of the Old Christine.
Serie que no vi.
Yo tampoco, la verdad es que no la he visto nunca. Me imagino que sería una comedia también.
Bueno, la serie nos cuenta las aventuras de...
Las aventuras.
De la oficina de la vicepresidenta.
Sí, de los Estados Unidos.
De los Estados Unidos. En The Cicofit seguía era la oficina de asuntos sociales y el gran protagonista de la serie era Malcolm Tucker.
Y ciudadanía.
Y ciudadanía, sí. Malcolm Tucker, que es personajazo, y él era el director de comunicaciones del gobierno británico y como el encargado de controlar que todos los ministerios funcionaran como tenían que funcionar, y básicamente era un Eli Gold, un solucionador de crisis que siempre había. Y bueno, la gracia de estas dos series, como me decías tú el otro día, es que demuestra que todos los políticos son iguales y deja a la clase política bastante reflejada.
Creo sí, porque que... nunca dice en The Cicofit o en VIP por ahora, pero uh-huh. han dicho que tampoco. Uh-huh. Nunca dicen de qué partido son, uh-huh. ni les importa. Es decir, da igual si eres de uno o de otro, son todos básicamente lo mismo.
Sí. Y bueno, disfrutas viéndolo porque son muy ineptos, cosa que ya sabemos cuando sí. los elegimos, pero vemos que la cosa puede ir más allá. Y no parece para nada increíble, sobre todo las situaciones que plantean, en los líos que se meten y cómo intentan solucionar todo a última hora. El piloto de VIP, ¿qué te pareció?
Me ha dejado con ganas de ver más, a ver cómo va, porque el piloto de Cicofit tampoco me pareció súper bueno.
No.
Me gustan mucho más los episodios que vienen después.
Casi más la segunda temporada que la primera, incluso.
Sí. La segunda temporada está muy bien. La segunda temporada está el episodio, bueno, no sé, el del mail y todo esto. El edificio nuevo y se nota que está más rodada. Y bueno, esta es una adaptación del espíritu, está creado por los mismos, uh-huh. pero es diferente. Que hemos visto que intentaron hacer una adaptación sí. literal de The Cicofit
para la ABC.
Para ABC, lo cual no tiene mucho sentido, con toda la cantidad de juramentos que hay, va a estar de pitidos de arriba abajo. Uh-huh. Y al final lo que han hecho ha sido adaptar el espíritu a una política americana que es algo distinta, al fin y al cabo.
Sí.
Las particularidades que tiene, y bueno, con personajes nuevos, diferentes. Aquí el protagonista de la serie, que es
Louis Dreyfus.
Louis Dreyfus, eso. Nunca me acuerdo, siempre me sale Julia Dreyfus. Pues no es el personaje más inepto.
No.
Y en The Cicofit, aunque Malcolm Tucker era como el personaje más llamativo, el protagonista realmente era el ministro.
Sí.
Que era la cosa más retrasada que hay. Era muy tonto. Y era muy patético. A mí me hacía mucha gracia. Uh-huh. Sí, me acuerdo del episodio en el que le decían que tenía que ponerse al día con las cosas porque no sabía nada
sí.
de las cosas como iban sucediendo. Y bueno, aquí salen alguna cara conocida, pero tampoco muchas.
Sale la madre de Meredith Grey.
Sí.
Que es la ministra, la otra, la que siempre critica.
Y no es... Es que ¿sabes quién pensaba que era?
Uh-uh.
Que era la que hace de madre de Leslie Knope, que también es política.
Pues creo que también, que ahora no la recuerdo porque ha salido poco, pero creo que también era ella. Pero
no sé, parece, que tiene, parece que tiene pinta de política.
Sí.
Y también sale Tony Hale, ¿es este? Sí.
No sé quién es.
Salía en Arrested Development, era Buster.
Ah, claro.
El hermano Retardez.
Sí.
Y al final, sin mano. Y aquí, pues, también tiene buen papel. Y bueno, pues eso, hay que ir viendo cómo va evolucionando. En este primer episodio, pues, tienen problemas con el lobbying del plástico.
Sí.
Y con algunas palabras que se dicen uh-huh. y tal.
Chistes desafortunados.
Sí. Y bueno, tiene un personaje que me llama la atención en contraste con The Cicofit, que es el personaje de el tipo este nuevo que, uh-huh. que quiere que le contrate la presidenta
sí.
y es como súper agresivo y pero que hace bien las cosas y
que
tal.
Es el primero en el episodio que hace una frase solo con fuck y fucking
sí, pero hay mucho de eso
sí. Pero a partir de ahí ya. Lo que pasa es que yo decía, todavía no han dicho ni una sola palabrota.
Sí, pero enseguida se ponen. Enseguida cogen carrerilla. Y shit, fuck, y de todo eso hay mucho.
Me hizo mucha gracia cuando la vicepresidenta decía, yo hablo fluido, el bastard.
Las palabrotas es que es parte esencial de la forma en la que se escriben, en la que escriben estos episodios de estas series.
Pero para los líos...
Creative swearing, que dicen...
Los líos en los que siempre están, yo me imagino que por eso siempre están fuck, 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 fuck.
Sí, no me extraña. Porque son líos en los que cosas, o sea, en que fallos muy pequeños o cosas que dices ya te pueden hacer que te despidan o que te vayas a tomar viento. Y entonces, bueno, no sé, eso. A mí me ha gustado, eso. Me ha dejado con ganas de ver más.
Sí, está bien, y es media hora, es divertida.
Sí, me ha gustado. Y le ves que tiene potencial para estar muy bien, así que...
Bueno, recomendamos que le echéis un ojo al primero y la sigáis. Y yo sobre todo, si podéis ver con subtítulos en inglés y le echáis un ojo a The Thick of It, sobre todo la segunda y la tercera temporada son muy divertidas.
Ahora, si tenéis una cierta facilidad con el inglés, porque hablan bastante rápido.
Hablan muy rápido, sí.
Si vas a depender mucho de los subtítulos, y en español los subtítulos son un poco peor.
Y no están de todos.
No, pero igual están, no lo sé. Yo creo que no. Pues, a saber.
Sí. También está la película In the Loop, que hicieron después que se acabó la serie. La tienes pendiente.
Sí.
También está muy divertida. Podéis empezar por ahí si queréis. Podéis ver In the Loop para que veáis cómo es un poco el estilo y el tono de lo que será esta serie.
Que es lo mismo, pero en película.
Sí.
Pues oye.
Es como un episodio largo.
Pues habrá que verlo, entonces. Y nada, la gente que ha visto más episodios dice que está muy bien. Tampoco me extraña. Me imagino que la temporada va a ser más larga. Veo por ahí que tiene 8 episodios como poco.
Sí.
Me imagino que no tendrá muchos más porque también se acaba la temporada de televisión. Así que, bueno. La noche del domingo de HBO es un poco ecléctica.
Mucho.
Porque ¿Juego tiene de Tronos? Juego de Tronos, Girls y VIP.
¿Y VIP? ¿En qué
orden? Pues según la web de HBO tienes Game of Thrones a las 9, a las 10 VIP y a las 10 y media Girls.
Interesante.
Ecléctico.
Sí.
Porque creo que no tiene nada que ver ninguna con ninguna.
Ninguna con ninguna.
Así que, oye, nada más.
Nada más.
Recomendado. Por ahora tampoco hay que decir mucho más, yo creo.
No. Y seguimos con season finales. Empezamos con Justified, que acabó hace un par de semanas, creo. La teníamos atrasada. Hicimos mini maratón estos días. Bueno, no hemos hablado nunca de la serie.
No, porque nos hemos encontrado un poco retrasado.
¿Cómo se la venderías a alguien que no la conoce? Es que yo me pongo a hablar de Timothy Olyphant y no es.
Sí, porque tú siempre que haces check-ins de Justified pones Ryland, regístrame. Bueno, eso seguramente no lo has puesto nunca, pero del estilo. Digamos que vamos a hablar con spoilers.
Sí.
Porque son así, son finales.
Bueno, primero vas a decirle a la gente, por si quieres seguir escuchando, de qué va la serie.
Pero después, sí. Digo, con todos vamos a decir spoilers,
sí.
Por si acaso. Bueno, Justified acabó este año su tercera temporada y empezó un poco dubitativa sobre lo que quería ser. Parecía al principio un poco procedimental, supongo que es la palabra. Uh-huh. Trata sobre una oficina de... Bueno, trata sobre Ryland Givens, un marshal de los Estados Unidos que está en Miami.
Uh-huh.
Y mata a un malo.
Sí.
Y le mandan a tomar viento y dicen, vuélvete a Kentucky, ahí, a tu tierra. Y se vuelve a la tierra donde nació.
Sí, no quería. Tiene problemas con su pasado. Es una cosa que hemos ido revisitando.
Sí, es una constante en la serie. Y vuelve allí como a la oficina de U.S. Marshals que hay cerca de donde él creció.
Uh-huh.
Y bueno, pues ellos se dedican a perseguir a fugitivos,
sí.
En teoría. Fugitivos federales. Y bueno, la primera temporada pues eso tenía casi el caso de la semana. Que a mí personalmente me seguía interesando bastante porque tenía tanto tiempo de pantalla lo que hacían los buenos como lo que hacían los malos y me interesaba, que era un poco diferente. Aparte que los malos, la verdad es que muchas veces eran más tontos que la madre de los parios. Y luego tuvo una segunda, bueno, terminó la primera temporada bastante fuerte.
Sí.
Y después empezó una segunda temporada que para mí es la más redonda de las tres.
De acuerdo.
A todos los niveles, que implicó un arco argumental que abarcó toda la temporada, pues bastante interesante, con la familia del condado este donde están trabajando, que manejaba las drogas y tal, y enfrentamientos con otros clanes, como el que dice lo de clanes, diferentes familias, los tratos que se llevan entre ellos y tal. Terminó también muy fuerte, y luego esa tercera temporada, pues optó en cierto modo por sustituir un personaje o una trama muy fuerte a niveles, a todos los niveles, emocional y de acción y todas estas cosas, por varios personajes nuevos.
Uh-huh.
Y varios frentes que luego se van interrelacionando de formas distintas.
Sí.
Al final me parece que era una temporada bastante interesante, mejor que la primera también.
Uh-huh. Pero menos que la segunda.
Pero yo creo que se nota que es menos redonda que la segunda.
Y si no habéis visto Justified, os tenemos que decir hasta luego y echar el fast forward.
Sí, hasta que hablemos del siguiente season final que hayáis
eso
visto.
Eso ya lo veis ahí en el iPod, en el iTunes o en el blog. Porque no, ahora no sabemos.
Eso no lo sabemos nunca. Y bueno, este año al final ha terminado con muchas escenas que me han gustado. Y que lo comentamos cuando estábamos viendo, con dos o tres cosas. El personaje de Boyd Crowder,
uh-huh,
es un personaje interesante en la serie. Es como el antagonista amigo del pasado de Raylan. Y bueno, pues en la parte del, en la última temporada, en la última temporada no, en el último episodio, o bueno, en los dos últimos episodios, ha hecho cosas que me han parecido que no encajaban mucho con un personaje inteligente, porque ha hecho unas chorradas un poco gordas, como dejar a Quarles ahí con unas furcias drogadictas con una cadena.
Luego dejar al Dicky, que lo estaba cuidando uno con silla de ruedas.
Con silla de ruedas, y deja a un tío con silla de ruedas vigilando a Dicky y al negro, que tampoco es amigo suyo, y dejar a... iba a conarlo, bueno, pues en teoría tampoco era una mala idea, pero tampoco es muy buena idea.
Uh-huh.
No sé, son puntos negros un poco, porque lo demás ha ido bastante bien, pero eso es que era un poco de retarded, entonces no estoy seguro, no han sabido manejarlo bien.
A mí luego lo del Quarles, es que ya veíamos que era muy extraño y resultó ser más creepy de lo que pensábamos.
Es que aunque solo la pinta ya vale.
Sí. Que el actor además tiene esa cara de que ya sabes que no. Pero se volvió como demasiado loco al final. Me pareció un poco exagerado. No me terminó de convencer.
Y de todas formas, te das cuenta de que la segunda temporada es buena, no solamente porque Max era un personaje interesante, sino porque tenía implicaciones emocionales o lazos de alguna forma con Raylan. También,
sí.
Y con otros personajes del universo, y Quarles simplemente es una persona que viene de fuera, y al final, pues, le dejan en el matadero.
Sí, que en el episodio final también tenemos a niño y joven en peligro, pero no se acerca ni un poquito a lo que sentíamos el final de la temporada pasada con Loretta.
No.
Que esa niña nos tenía en vilo.
Incluso aunque Quarles ya nos ha dejado claro que le gustan los jovencitos.
Sí. Pero como los acabamos de conocer...
Quiero decir, no estabas... Te doy un poco igual que les matara.
No, igual, pero...
No, igual, pero...
No había ninguna implicación.
Les mata y dices, bueno, pues otro.
Es que con Loretta yo tenía el alma en vilo cada episodio. Y el final es que se me da un algo.
El final... Te quedabas un poco picuet.
Sí.
Y eso, este año... Quitando lo de Winona, que parece que es que la actriz no ha podido estar mucho y tal. Entonces eso se han ventilado un pelín. A Raylan lo que es... cosas emocionales, porque tras de otro tipo sí, y que quedan para el año que viene pendientes. Cosas emocionales solamente hay un poco con el padre en el último episodio, casi.
Uh-huh.
Es como que no tiene tanto como el año pasado. Que todavía me lo he pasado bien y me ha parecido que estaba bien. La escena de la caravana con la ruleta rusa esta... Estaba muy graciosa. Y que yo no puedo... A ver, Aunque el toda la escena que va antes del final cuando le cortan el brazo a Quarles me pareció un poco extraña. No me terminaba de encajar, no sé por qué. Es un poco raro todo. Que vais para un lado, luego el otro ahí como flash y le corta un brazo. Un poco extraño. Pero bueno, que una vez que le ha cortado el brazo, que tiene un momento tan grande que es el otro diciendo en plan, dame mi brazo. Y Renan, ¿qué dices? Para mí, hombre, para mí.
No te están viendo lo que estás haciendo.
Bueno, que, ya lo sé, pero se entiende. Si lo han visto, porque si no, no están escuchando esto. Que le cortan el brazo, se lo queda Raylan en la mano y Quarles pues se lo pide. Un poco con el gesto. Y Raylan dice, ande vas, esto es para mí. Tú te quedas sin brazo. Y hablando de Limehouse, que es otro de los personajes nuevos y que también...
Hay antes de cambiar de tercios. Que a mí el Quarles, cuando estaba viendo los últimos episodios de La Caída en Picado, a veces me recordaba a... Ay, no me va a salir el nombre. Al de Breaking Bad. Gustavo. Gus. Ah, sí, Gus. Gus Van Sant. Pues me lo recordaba un poco y ya con cuando le cortaron el brazo, pues me recordó más.
Sí, bueno. Tampoco tiene nada que ver.
No, no, no.
Pero yo entiendo, supongo, a qué te refieres. Y... No sé, que... Bueno, eso, que Limehouse era un personaje que está que podía ser interesante, o más que él, incluso el sitio donde se mueve. Quiero decir que hay... Me da la sensación de que es una temporada en la que puedes coger quejas de aquí y allá, pero en el transcurso de la temporada yo diría que la he disfrutado bastante.
Sí.
Pero yo espero que la cuarta sea mejor. Lo que pasa que la segunda es que fue, es que estuvo muy bien.
Esta temporada lo que tenía era como... demasiadas fichas en el tablero y todas se movían. Yo en algunos momentos me perdía. Por ejemplo, al final no recordaba quién era el débil del que estaban hablando y alguna otra cosa que hacían referencia y ya luego tenía que pensar un poco porque ya no me acordaba.
Ah, es que tienes a Quarles, a Daffy, a Limehouse, a Boyd. Luego están Raylan con sus cosas, los mafios del otro, Dicky con sus otras cosas del dinero... Y todo se va entremezclando y al final todo más o menos se junta, pero no sé.
Lo que... el malo que muere, o sea, el malo creepy, ya sabíamos que,
yo estaba seguro de que iba a morir.
Y Limehouse, en el fondo, no, pues al final, por su interés o por lo que sea, pero al final se alía con Raylan. O sea,
lo que quiere es que les dejen en paz, dice él.
Sí.
Entonces, puede ser otro personaje.
Es un malo bueno.
Puede ser otro personaje que está por allí, en plan para enriquecer el universo. Pero bueno, también tiene... O puede, dependiendo de las circunstancias, puede hacerse el malo de la temporada.
También tiene su historia con Raylan, cuando
sí,
le habla de. O sea que.
Eso
no estaba mal, sí. Sobre todo de su madre. Bueno, con lo que nos quedamos al final es con Raylan y sus problemas paternos. La culpa siempre es de los padres, porque... que las visten como putas. En la serie siempre, tú piénsalo. Casi todas las series la culpa siempre es de los padres. Menos en Los Soprano, que era de la madre.
De los padres, en general.
Sí, sí.
Padres y madres.
Sí, pero sobre todo padres. Es muy recurrente.
Sí, supongo que sí. Problemas con el padre, padre ausente, padre no sé qué. Las madres es como que siempre... En Wits han acabado como han acabado por la madre, supongo. Pero bueno, que... Sí, que eso, que aunque Arlo está un poco senil... Bueno, un poco bastante, que este está yendo a la pinza ya bastante, pues aún así lo
porque
que...
Porque esto de la enfermedad no lo habían planteado antes, pero supongo que se desencadena también con la muerte de...
Sí, Ellen.
De Ellen.
Y este año se ha ido poco a poco... Y al final, lo que no importa que esté enfermo tanto como lo que hace, que significa algo...
Claro, es que te deja la sensación que está enfermo, pero luego hace cosas que no sabe si las hace... porque no está en sus cabales o es totalmente lúcido. Porque claro, cuando estás así a veces estás muy lúcido.
Tú sabes que no se lleva bien con Raylan. Casi prácticamente sabes que se odia.
Hombre, en la primera temporada lo iba a matar.
Pero en la primera temporada no lo iba a matar él, per se. Él llevó a gente a que lo matara. Pero en esa temporada él quiere matarle.
¿Sí?
Porque dispara a alguien que tiene un sombrero y se piensa que es él en su senilidad. O llámalo X.
Bueno, es lo que dice Raylan también.
Ya, bueno. Y cuando se encuentra con él le dice, han matado a alguien con un sombrero, pensaba que eras tú. Y es como, vale. Y y luego hace una cosa por Boyd, en plan, y Boyd le dice que somos familia. Es en plan que es más hijo para él que Raylan.
Y bueno, es una cosa que te han mostrado durante toda la temporada.
Sí, pues... siempre ha estado allí cuidando de él, y a Raylan en plan que se le da un poco igual, un poco mucho. Ahí hemos tenido este año a Raylan, pues dejando la vez con Winona. Yo creo que eso es claramente, pero que se ve a millas de distancia, que es un tema de la actriz. Porque el capítulo en el que se va es muy random.
Sí.
Tiene razones, pero es lo de siempre. Entonces no sé, estoy seguro de que no sea por eso. Y nada, luego se muda ahí encima de un bar, a hacer de machaca, un poco también, en sus tiempos libres. No tiene que ser la camarera. No sé, ha sido un año irregular en algunas cosas, pero que ha sido estando bien. Y Timothy Olyphant, me parece que, o sea, interpreta a Raylan, pues, de que como nadie más lo podría hacer. Y
dispara muy rápido.
Eso siempre.
Señores de FX, por favor. ¿Por qué si tienen a Timothy Olyphant me ponen desnudos de un hombre tan repeluco y criposo y asqueroso como el albino este? Y a Raylan solo le quitan la camiseta.
O a Arlo en calzoncillos.
¿Por qué? Unjustified. Totally.
Eso es. Un personaje que lo interpreta siempre así como... con todo debajo. Y de vez en cuando tiene sus salidas. Y...
sí, yo siempre me acuerdo de Bullock en Deadwood. Pero aquel también era siempre, pero además se le veía que estaba literalmente mascando la tensión y a veces se le inflaba un poco una vena. Sí. Y yo, explota, explota, explota. Y a veces le sale el ramalazo.
Ese bigotillo. Y bueno.
Bueno, la temporada que viene nos queda asunto pendiente del FBI.
Sí, que siguen pensando que Raylan es un policía corrupto, aunque han intentado en parte cerrarlo.
Pero lo cual es normal, además, porque...
sí, supongo que sí.
Que sospechen. Lo raro es que no lo hicieran.
Y
aunque bueno, no lo sea.
A ver por dónde van. Porque, sinceramente, si al final del año pasado me dicen por dónde va este año, pues no voy a tener ni idea. Así que, a esperar y ver. Yo tengo fe. No creo que nunca le vayan a dar un Emmy a Raylan. Si no se lo dieron el año pasado, pues...
ah, y desde aquí reivindicar a Eva. Que hay pocos personajes femeninos actualmente. Sí, un poco badass.
Sí, pero se me está ennegreciendo la mujer, ¿eh? Se ha quedado con Boyd y es su sitio, parece ser. Y bueno, oye, casi le gusta, yo creo, pegar puñetazos a furcias.
Sí.
Se pensaban que iba a ser la madame tranquila, pero tiene muy mala hostia.
O sea, que le tocan sus cosas.
Sí. Que, bueno, sobre todo cuando se ponen a hablar con gente que le ha pegado un tiro. Cualquiera se enfada. O sea, hay que entenderla. Y bueno, dicho eso, pues pasamos a otra serie, ¿no? Que también está protagonizada por un hombre.
Y también sale la de Justified. ¿Será por Californication que no salía? No, tampoco salía tanto.
No, porque dicen que la había estado grabando un piloto de una cadena en abierto, pero no sé cuál. En Californication no salía mucho, pero también salía. Que no tengo ningún problema porque Natalicia me parece que es una chica muy atractiva, o sea que...
mucho.
Y digo yo que hablamos de dos series protagonizadas por hombres para terminar con una protagonizada por dos mujeres.
que son la misma.
Vale, Californication.
Esta temporada a mí no me gustó mucho. Y creo en parte porque el rollo del rapero este... tuvo muchos episodios y era una trama que no ni avanzaba ni me aportaba mucho como personaje. Todos estos que han ido pasando en cada temporada me han gustado mucho. Teníamos a Rob Lowe la temporada pasada y al otro que era músico en otra temporada. Y este no me gustaba nada, ni su entorno, y tenía la historia aquella con su novia, que siempre estaba ahí, los van a pillar, y de repente hay un momento en que lo dejan todo, que se olvida, durante 3 o 4 episodios, y sale al final, y tampoco pasa nada.
Digamos que para mí, esta temporada ha sido muy fallida a nivel dramático, y es el... bueno, no, todos los años han estado bien también a ese nivel, pero este año me parece que ha destacado mucho que ha sido graciosa.
Pero siempre te ríes, aunque...
Este año ha tenido episodios momentos, bastante divertidos.
Es que en general siempre son divertidos y te ríes mucho. Pero valorando como temporada no me convence.
No, lo que te quiero decir es que cuando valoras como temporada no valoras el aspecto cómico de los, porque son cosas muy de episódicas. Valoras más los arcos dramáticos de personajes y demás, y este año ha sido pues un poco lamentable en general. Pero yo también quería comentar el final de la temporada, porque me ha llamado la atención en el sentido de que todos los finales de temporada de Californication, Californication intentaban como darle un giro a la serie o dejar fijo un punto para ir en otra dirección completamente distinta. Y este año el final es totalmente anticlimático.
Sí.
Es como si no sabes cómo acabarla.
Uh-huh.
Y no es nada significativo. Simplemente, bueno, tiene que ir donde su baby mama y no le dejan. Este ha sido el año que más víctima de verdad ha sido Hank.
Sí.
Pero en serio. No como otros años que es en plan, ¡ay, pobrecito!
Sí.
No, este año ha tenido hasta momentos que te podía dar hasta pena. Lo cual no es muy habitual. No sé, eso, que me ha llamado la atención cuando se acabó el capítulo y dije, ¿pero qué mierda es esta?
Sí, es que no solo que parece que no saben cómo acabarla, sino como si no tuvieran idea cómo va a seguir.
Ya.
No te dejan...
Es que no... Lo que quiero decir es, ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué significa este final? ¿Cuando empieza la temporada va a empezar ahí otra vez? ¿O va a empezar otra vez un mes después y va a decir, es que no viniste? Va, pero fui luego al día siguiente. Es que me drogó esta y ya está.
Que tampoco aporta nada, ya sabemos que Karen es su cielo. Que te hacían todo como muy onírico. No sé, no me gustó.
No, a mí tampoco. Que aún así eso, que cada episodio que veía... pues me lo pasaba bien. Y había cosas en plan tristes con Charlie, otras cosas pues con otros personajes y tal, y me solía reír. Pero al final, como temporada completa, un poco fracaso. Y hablando de fracasos, o de éxitos.
No veo cómo vas a ligar en un hablando de fracasos para hablar de Ringo. Es un éxito en España, podemos ver.
Sí, el IMDb tiene un 8,9.
Pues mira tú, ¿y cuánto tiene VIP? Y aquí recomendándola.
4,9.
Pues muy mal.
Tiene 68 votos de la gente que la ve en Telecinco, que está súper emocionada.
Son muy fans, son muy graciosos.
Cuéntame, Ringer, tú la has visto entera, yo he visto bastantes episodios al final, contra mi voluntad a veces, pero bueno, al final no he podido evitarlo.
Pues Ringer es un poco como The Wire, Justify, que tiene en su penúltimo episodio de la temporada el mejor.
Es un... Vale, que el penúltimo episodio de la temporada fue el mejor en el sentido en el que se puede disfrutar Ringer, es cierto. No sé por qué pasa tanto eso en muchas series.
Series buenas.
No, en series, bueno, en general, pero en series buenas pasa mucho que el penúltimo episodio es más fuerte porque el último episodio de temporada, aunque no se acabe la serie, requiere cerrar cosas de alguna forma. O eso, o dejar un final para que quieras seguir la siguiente temporada. Y entonces el penúltimo siempre es el que me sale mejor.
Sí.
Es un poco chungo. Y bueno, este año el último episodio no es que fuera mejor que los otros ni peor que los otros. Pero
es
bueno,
que el penúltimo.
El penúltimo además era una declaración de intenciones de los guionistas con ese gran título.
It's called Improvising, bitch.
Como toda la temporada.
Qué grande.
Ahora, cuéntame, desahógate.
Hay gente que no veis Ringer. ¿Cómo deciros? Es que el penúltimo episodio.
A mí el penúltimo episodio es una obra maestra de lo que no hay que hacer.
En el penúltimo episodio se revela el master plan de un villano de temporada que nos es revelado en ese episodio a través de múltiples flashbacks de cosas que no habían sido plantadas en ningún momento.
No, pero yo que es que... porque tampoco estoy muy seguro. ¿Alguna vez habían estado juntos en la misma toma esos dos personajes?
Nunca, nunca.
¿Es con Improvising Beach?
Sí, exactamente. Así como en el de Mad Men hoy nos hacen un flashback de una cosa que no habíamos visto, pero que sabemos a qué momento corresponde y qué pasó, los flashbacks de Ringer son... Pues mira, ahora te voy a decir que este es el malo.
Ah, y esta es lesbiana.
Y eso, espera, ¿cómo te lo explico? Te hago un flashback de una cosa que igual se nos ocurrió ayer.
Pues igual. ¿Cuál fue la frase que dijo en la entrevista esa que leímos? Es que fue tan grande...
Así que no hago spoilers para la gente que lo ha visto. Todo el mundo ha visto Ringer, nadie va a ver Ringer. Yo creo que va a hablar de Ringer.
Igual, estamos hablando de finales de temporada, a ver, spoilers. Go on.
Vale, pues sí, es eso lo que decías. Que decían los creadores que...
Decía al principio, sabemos que Andrew tiene una exmujer, sí, pero no sabemos qué hacer con
cierto,
ella.
Cierto, cierto.
Y al final es la mala.
Sí.
Desde el principio. Entonces, claro, es que si el malo de una temporada resulta ser un personaje que es introducido más de mitad de temporada y se les ocurre probablemente a mitad de temporada que ese es el malo,
sí,
te dice todo de lo maravillosamente tallado que está todo.
It's called Improvising Beach. Y luego al final de temporada pues tuvo grandes momentos de Chibón, Bridget, Bridget, Chibón, 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 Bridget, Bridget, ¿quién es quién?
No, yo no soy, yo soy la gemela buena. No, la gemela buena se lo dice al otro cuando le contrata, sí, ¿verdad? En otro flashback.
Sí.
Madre mía. Al MacGuffin casi de la serie le matan también.
Sí, por fin abre la boca.
Abre la boca y decimos, pues...
Y dice, what the hell? Sí. Y yo, exactamente.
¿Qué está pasando aquí?
Llega ahí persiguiendo a Chibón pensando que es Bridget y entonces aparece Bridget Chibón.
Y al final de temporada, Bridget se da cuenta de que su hermana está viva.
Uh-huh.
Después de veintitantos episodios, en lo que se había dado cuenta en 14, que es el retardez que tiene dentro.
Y en lugar de atar cabos le muestran un vídeo donde la ve.
No, no, claro, ella no ata cabos.
¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Pero a esa hora... ¡Oh! ¡Esa hora tenía que estar muerta!
Si no se lo desvelan, se puede estar 5 temporadas sin saberlo. ¿Sabes? Y más teniendo en cuenta que Sibón haya dejado de ser el malo hace tiempo ya.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, como tú dijiste, el año que viene, si Ringer siguiera, ¿cómo se llamaría? Debería llamarse la serie.
Two Brokers.
Se quedan las dos.
Para compartir piso. Será una gran comedia.
Y luego tienen que tener a otra compañera de piso que sea diferente o algo.
Una morena, por supuesto. Porque ahora se lleva eso.
A ver, Ringer es, no sé, es una oda a la escritura de la más baja estofa. Y de verdad, que Ringer tendría que ser de visionado obligado en las escuelas de guionistas.
Sí, sí.
Y el primer día de clase se lo tendrían que poner un episodio. El peor que se les ocurra. No sé cuál podría ser el peor, o sea, cualquiera. Y decir, ¿qué os ha parecido? Entonces el profesor se queda así, mirándoles, y entonces alguno dice, hostia, que esto igual es una obra maestra y no lo estamos dando cuenta. Y alguno dice, buenísimo, ven tú fuera de clase, que no vas a probar este año. Esto es lo que no tenéis que hacer, esto es una puta mierda. Pero es que es tan malo.
Muy malo.
Yo no podía ni
dormir... Pero tiene grandes frases.
Yo no podía ni dormirme la siesta con ella de fondo porque las frases es... El diálogo es tan malo que me dolía.
No, es malo, es buenísimo. Tiene frasaca.
Tiene a Henry dentro del reparto de personajes, que es un
pero
personaje...
Pero cuando se ponen, ahora que están con la campaña de Save Ringer, y entonces dicen desde el tuit oficial de fans de Sarah Michelle Gellar, pon tu frase favorita, y comienzo a leer frases, y es que son de pocas series, puedes acordarte de tantas frases.
A ver, es que son...
Es que en Ringer son memorables.
Son de lo malas que son buenas.
Buenísimas. Basura de serie, sí. Pero me he reído mucho.
A ver, es que... ¿Cómo se llaman los episodios? Es que solo con eso...
Además, pues, son
por
frases
ejemplo,
que
se
dicen.
Llama le que has dicho tú ya. Y tenemos otros, pues yo qué sé. If you're just an evil bitch, then get over it. O hay uno que me gusta mucho. Postdata eres un idiota. O las putas no ganan tanto. O es fácil llorar cuando hay tanto dinero involucrado. O...
You're way too pretty to go to jail. Ay, la de la boloñesa también es muy buena. Esa es de los primeros. Shut up and eat your boloña.
En fin, no sé, es algo que no se puede explicar. Y si tú ves el piloto y dices, oh, qué malo es. Es de esas series que solamente es peor cada vez que pasa un episodio porque pasan tantas cosas que no tienen sentido.
Y pasan muchas cosas.
Y si todo si no, pasan cosas, no, uy, Dios, Dios me libre.
Pero lo bueno es que en la intro de cada episodio te la van cambiando. Con cada nueva cosa que pasa, te hacen un buen resumen.
Pero primero te dicen lo de siempre, como en todas las series de CW. Sí. Porque en The Vampire Diaries, hasta hace poco te decían, somos vampiros. Es como, ya, tranquilo, no repitas. En fin, bueno, cuando hablamos al final de temporada de Vampire Diaries, es que va a ser un descojón intentar acordarse de lo que ha pasado.
Es imposible con The Vampire Diaries.
Bueno, Ringer ahora, pues como hemos dicho, está petándolo en España.
Sí, sí, sí.
Nos lo ponen los domingos después de comer en Telecinco, que como tú dijiste es un horario de genio.
Creo que va después de Revenge. Eso ya no lo sé.
Me da igual. Ambas dos son perfectas para después de comer. Uh-huh. Pero estamos confusos.
Sí.
Yo por lo menos me siento extraño. La gente está obsesionada con esta serie. Le encanta.
Ajá. Es que yo, como fue trending topic en el primero, dije que estaba sola en casa. Cuando leí a alguno de mi timeline, que creo que es Javi Lost, uno de esos que es muy fan, y decía, oh sí, Ringer ya en Telecinco. Y yo, voy a seguir el hashtag. Impresionante. Impresionante.
A ver, no sé cuál es el perfil exacto de la gente a la que le gusta esta serie.
Mira las fotos.
Pero me da la sensación de que en general es gente joven.
Sí.
Y
muy joven. Que no saben escribir.
No, sí, algunos de esos también hay bastantes. Es suficientemente joven como para que la ortografía no les importe. Mm. Que yo eso es algo que... Igual me hace parecer que tengo 60 años, pero yo cuando veo ciertas ortografías de este tipo me duelen. He sido criado a base de golpes.
Mm-hmm.
El otro día hizo Nico una selección, pues porque le gusta, luego lo enmarca, ¿sí?, con las palabras buenas de la crítica sobre sus obras. Y tenemos, pues, comentarios... No decimos que nos ha dicho tampoco.
No.
Por ejemplo, amar a alguien que te engañó no es patético. Es humano. Ringer. Siempre con el hashtag de Ringer, si no nos encuentras. Sí. Me tiene súper intrigada Ringer. Además de súper rayada y liada. Tengo que estar más atenta si quiero entender algo.
Bueno, lo llevas
si
claro,
me quiero enterar de algo.
Que ¿verdad? Todavía no ha pasado nada.
Han emitido 2 episodios, que yo sepa. Ringer, qué nervios con el baúl.
Con H intermedia. Intercalada.
Después de la A. Qué nervios con el baúl.
Sí.
O sea, es que ese es el segundo episodio, es el episodio de la alfombra.
Sí, eso creo, no estoy segura. Creo que sí.
Sí, sí, claro.
Sí.
Y luego tienen la fiesta allí, con el cadáver metido en el baúl, y empiezas a echar sangre.
La alfombra de la columna. No, los vamos a leer todos, ¿no?
No, no, pero te voy a leer el mejor.
Sí, el mejor que está ahí arriba.
Bueno, hay muchos comentarios buenos de... Pero el mejor de todos es este, porque es la culminación... De lo que yo considero, pero lo tengo que decir, yo considero que alguien que ve Ringer y la disfruta a un nivel no irónico, tiene que hacer preguntas como esta. Lo que no me he enterado muy bien es si la hermana está viva. ¿Alguien me lo puede decir?
Pero es normal. Alguien que llega
¡no!
a este punto y no entiende Ringer, pues le tiene que parecer buena. Pero una cosa más complicada. Esto es apasionante.
Pero entonces la hermana está viva. O sea, son tan... demuestran un nivel intelectual igual de los personajes de la serie.
Igual que Henry.
Igual que Henry
no
Bridget.
No me estoy enterando de nada.
Bridget es que es una cosa, la de veces que han estado a punto, o sea, que debería haber descubierto que su hermana está viva, no tiene nombre. Yo cada vez que lo veía decía, pero ¿esto qué coño es? Pero tú eres retrasada. Y Henry con su bufanda, cuando se quitó la bufanda se volvió como malo. Si te das cuenta.
No, se quitó la bufanda y le comenzó a llegar un poco de sangre al cerebro.
Entonces
ya, como, ya pensaba un poquito más.
Echó a la otra de casa con las 2 hijas. En fin, nadie que vea esta serie en Telecinco así en general de estos que hemos leído nos va a oír. O sea no. Que... Pero si es así, por amor de Dios. Con respeto por vosotros mismos. Vamos a pasar a otra cosa. Anda, por favor.
Sí.
Que luego tenemos una cosa... que yo he definido como el Ringer de las películas de terror. Pero es todavía peor. Pero antes vamos a hacer otra cosa mejor.
¿Y qué es?
De Mad Men, el episodio 6, que se llama Far Away Places. O sea, sitio que está muy lejos.
Ok.
Y está con guión de Semichelas. Un nombre que no sé cómo se dirá, pero es bastante gracioso. Y bueno, y Matt Weiner, que siempre mete un poco la pezuña. Y dirigido por Scott Hombancher, que solamente ha dirigido otros 2 episodios de Mad Men, o sea que tampoco...
¿Ninguno fue Jet Set?
No. Dirigió Waldorf Stories y We Smart Hours.
Jet Set es aquel de que se va a California y se encuentra con la mujer aquí.
Con los que... nómadas.
Sí. Fue un episodio raro también.
¿Qué te ha parecido el episodio?
Es un episodio para reposar, incluso ver 2 veces. Está narrado un poco Pulp Fiction.
Ok.
con, bueno, cuenta tres historias que ocurren de forma paralela, pero nos cuentan una cada vez. Y vamos viendo cómo interactúan los personajes a primera hora de la mañana, básicamente. Y después cada uno tiene su día. Empezamos con Peggy. Se ha tomado demasiado en serio su intención de convertirse en Don Draper. Y casi que lo ha conseguido, solo que no logra triunfar como le gustaría cuando hace los pitch. No confían en ella.
Es que es una mujer. Todavía eso es algo.
Cuando la estaba viendo, es algo que nunca había pensado, que Don Draper de alguna manera no. Don Draper en las otras temporadas siempre encontraba en el sexo fuera de casa una forma de saciar su frustración en general. Con el trabajo, pues generalmente le iba bien, o el resto de cosas. Y aquí Peggy lo hace también. Es demasiado casual para ella.
Sí.
Bastante chocante.
Me llamó un poco la atención a mí también la escena del cine.
Como muy inesperado.
Además es como, no sé, se ha pasado todo el episodio intentando actuar como un hombre. Y luego en el cine hace como en plan, no hagas nada, vete a la película.
Son frases que dicen a veces y enseguida me queda en el resto del episodio. Se la dice...
¿Stan?
Siempre me sale Hank y no sé por qué. Que le dice que él pensaba que las mujeres estaban para complacer. Y luego lo hace.
Sí. Y luego tiene una escena un poco extraña con un personaje.
Que ya sabemos por qué le molestaban tanto las fotos del asesino en serie. No se me ocurrió pensar que pudiera tener algún conflicto de este tipo. Bueno, según él le dicen, aunque no recuerda, que nació en un campo de concentración.
Bueno, él dice que es un marciano.
Sí. Que
porque
todo
eso
también
no
me...
puede ser.
Y me recuerda a Ken Cosgrove con sus historias de ciencia ficción. Esta temporada está en cada episodio trayendo demasiada colación la muerte. Y yo estoy esperando a ver quién es el robot que va a pulsar el botón y quién se va a morir esta temporada. En todos los episodios sale por una cosa o por otra.
Sí, la verdad es que yo estoy esperando a que alguien caiga. Ahora tengo menos miedo por Roger,
sí.
Después del episodio de hoy, que es en la historia siguiente, una historia bastante marciana, siguiendo
¿sí?
con ello, que se va con Jane a una fiesta con los amigos suyos. Y él, bueno, pues no quiere ir.
Amigos y su psiquiatra. O amigos de su psiquiatra.
Bueno, en principio. Va a una fiesta en la que están unos amigos de Jane. A una cena, pues todo muy intelectuales y así.
Sí.
Y pues Roger está como siempre, pues un tío que si hay que fingir que se está bien, se finge.
No parecía, me recordó a la cena que tenía la psiquiatra de Los Soprano con sus colegas psiquiatras. Era muy así.
Y al final resulta que hay otra cosa.
Sí.
Y es que toman LSD allí todos.
De la bandejita.
Sí.
Me encantó lo de la nota que tuvimos que parar para ver qué decía.
Sí, que les dan a cada uno que escriban una nota en cómo te llamas, dónde vives y que, por favor, ayúdame.
Sí, sí. Si te pierdes por la calle y no sabes dónde estás.
Te queda un cartelito.
No sabes quién eres.
Y bueno, LSD da tanto para escenas un poco surrealistas. Típico de...
Todo lo que se dijo en la cena, por eso digo que es un episodio de ver otra vez, porque todo lo que estaban diciendo durante esa
sobre
cena,
la verdad.
Sí, sobre la verdad y cómo saber la verdad no siempre era bueno, o si era bueno o no, se decían muchas cosas, también hablaban de la muerte. Bueno, él citaba algo de algo de la muerte.
Sí, ¿no? El libro de Book of the Dead es el libro tibetano.
Sí.
Y sí. Y bueno, eso se toma el SD y tiene pues, cosas un poco surrealistas. Y luego además tienen una conversación con Jane, en plan que lo dejan.
Sí. En este caso es como si los tres personajes se enfrentaran a una verdad y cada uno la asume como puede. Peggy en este caso se da cuenta que no puede actuar como un hombre porque no lo es.
No. Tiene suerte que tenga una hija, le dice el de
sí.
Haynes. Que de todas formas debe ser el cliente más toca pelotas que hay en el mundo.
Sí. Y además Don lo tiene muy abandonado.
Dejad de intentar enseñarme cosas que, por decirlo así, quiero, ¿no? Intentad averiguar qué es lo que quiero. Es que no lo sabe ni él.
Sí. Luego Roger se enfrenta a la verdad, es que la relación pues se ha acabado y que él la quiso pero ya no la quiere, y que ella también, aunque no se lo haya dicho conscientemente, se lo dijo durante su viaje.
Luego cuando se despiertan por la mañana ella dice, ¿pero por qué? ¿De qué estás hablando? Él está muy liberado,
¿sí?
En parte porque se veía venir que no estaban bien.
Y luego Don, que ya sabíamos durante la historia de Peggy que había pasado algo malo, que la llama por teléfono.
Sí, muy intrigante.
Sí.
¿Y qué pasa en la historia de Don?
La historia de Don se ve claramente los problemas que tiene con Megan y que él intenta dominarla y controlarla en todos los aspectos de la vida.
No puede.
Y no puede. Ella también tiene dilemas de que ella se toma el trabajo en serio y para él es como, es mi mujer, está en el trabajo, soy tu jefe y soy tu marido y el trabajo no es importante. Es como si él hubiese conseguido el trabajo a ella y ella estuviese ahí para pasar el rato y ella se lo toma en serio.
Sí.
Y él no respeta eso.
No.
Ni lo valora.
Exactamente. Y eso, le dice que lo hace delante de todos y ella pues que no quiere montar una escena y decirle que no, porque estoy en el equipo.
Sí, claro, ella cuando va en el coche se siente mal porque sabía que la presentación era importante y los ha dejado para irse con él, que es a última hora porque él se le ha ocurrido.
Y porque y a él le da igual.
Y a él le da igual, a ella no. Y bueno, luego cuando están con lo del sorbete, me recordó a la escena de final de temporada, cuando están también con los batidos o los sorbetes y lo tiran a la mesa y todo es bonito y hermoso. Bueno, es que aquí desde el principio, claro, me preguntan, ¿qué vas a comer? Y ella dice un pie. Y él, no, nos traes dos, otra cosa. Y yo, uy, don, uy.
Y no me gusta.
No lo sé si en el fondo no le gustaba realmente porque le olía perfume o es puesto aquí, me obligas, no lo quiero. Fue como una reacción muy femenina también.
Ya, y él dice, ¿qué vas? ¿Intentas avergonzarme? O sea, te puedo decir que no le gusta. Y entonces, pues, monta un poco el número. ¡Qué bueno! Se empieza a comer
engullendo.
Y Don está acostumbrado a montar el número también él. Pues, a mí me montas el número, pues me voy.
¿Y qué esperaba? ¿Que ella se iba a quedar allí? Hasta que él volviera.
Esperándole. Y ella... Pues no. Claro, él se va y él le dice, no me dejes aquí. Y él se va y cuando dice... coñado, voy a volver. Y cuando vuelve no está y se queda allí hasta las tantas.
Y claro, que tenemos ahí en la cabeza lo de los asesinos y las cosas. Se ha ido con unos chicos, piensa lo peor.
Y ella ha vuelto a casa. Y está enfadada con él porque la deja abandonada.
Y tenemos ahí un poco... Bueno, no es igual. Pero en el primer episodio que también tenían una pelea y lo solucionaban un poco con sexo un poco violento. Pero aquí es...
Hombre, sí,
hemos visto a Don en sus sueños estrangulando a una mujer y aquí es que le va a pegar.
Se empiezan a perseguir y acaban en la alfombra. Y bueno, incluso en el Previously te la ponen esa escena que no creo que haga falta. Estás viendo Mad Men, no creo que te haga falta de esas cosas. Pero bueno, y no acaba igual.
No.
Y al final él se levanta... Vamos, ella se levanta y él ahora le dice que pensaba que la había perdido. Arrodillado. Y bueno, dice ella que cada vez que pelean la cosa se va degradando un poco más. Se ha visto cada episodio que pasaba, pasan cositas, sí. Y en este ha sido un poco explícito.
Bastante.
Supongo. Y ha sido... Es uno de esos episodios que dice, sí, el episodio de las tres historias. No sé, que es un poco diferente que los demás. Y es bastante raro en algunas cosas, hasta el rato así como... No sabes... cómo sentirte a veces, pero a mí me ha gustado mucho.
Sí.
Al final del episodio dice Roger, he tenido una epifanía. Y luego entra en la sala y dice, he tenido una epifanía, hoy va a ser un gran día. Y es como, será para ti. Es complicado, bueno, vas viendo el viaje de los personajes, pero es complicado saber cómo va a terminar, porque nunca se sabe.
Que están todos... Bueno, Roger ahora es el que está un poco librado de sus cosas. Por lo menos en la parte de casa. Luego en el trabajo será otra cosa. Pero Peter está, ya lo sabemos, arrastrándose. Peggy está igual. Y Don también.
Y Don va cayendo. Que nos ponen eso. Lo que decías tú, que hay un flashback.
Sí.
A cuando están volviendo de el año anterior.
Sí.
De California. El contraste, supongo.
Yo decía a Sally, no quiero que se acaben las vacaciones.
Sí. Y Don le dice, le sentirás como estamos de vacaciones. Pero no, precisamente. Pues otro episodio más de Mad Men y otro episodio bueno.
Sí. Y se está acabando ya la temporada.
¡Todavía no!
Solo quedan 7.
7 quedan.
Sí, espero que sean 13.
Contando el primero como 2.
Sí.
Vale. Pues quedan otros 7, sí. Es que han pasado un montón de cosas y queda media temporada. Entonces, bueno, a saber.
Sí, es que Mad Men, cuando está por la mitad de la temporada, es cuando comienza todo a pillar carrerilla.
Ya.
A ver, ¿cuál es el robot? Aprieta el botón. Y manda todo a tomar viento. Pues, hablando de muertos y de muerte, nos vamos a tu desafío.
Vale.
Esta semana Dani nos va a contar, nos va a hacer una gran reseña de House of the Dead. Según me dijo él, es una película basada en un videojuego.
Ajá.
No, no tenía ni idea. Lo que sé es que está dirigida por un colega de la escuela de cine de Nico, mi
sí.
gato, que es el señor V. Ball. Y yo creo que no he visto ninguna película suya, pero es muy famoso siempre.
Sí, está considerado uno de los peores directores de la historia.
¿Y esta película lo confirma?
Sí. De algún modo sigue consiguiendo financiación. No sé si es porque es alemán y convence mucho o algo así.
Ok.
Y luego cuando lo... No, ninguna. Y cuando los críticos dicen que no les gusta la película, les reta a duelos de boxeo.
Uh-huh.
Y les parte la cara.
Vale.
Porque debe ser bastante animal. La película está escrita por Mark Altman, nada que ver con Robert Altman.
Me imagino.
Que...
¿Pero estás seguro?
¿De que no tiene nada que ver?
Sí.
No, lo que espero es que no.
Sube a ver la biografía. No dice nada. Estaría.
Y Dave Parker. Y ambos, la verdad es que tienen poquita cosa hecha. Bueno, el señor Altman también tiene entre sus guiones el de la secuela de esta película.
Uh-huh.
Y también dos guiones de la serie Necessary Roughness, que es de USA TV.
Ok. Que su protagonista estuvo nominada al Globo de Oro.
Sí, porque cada año toca una de USA. Y House of the Dead 2, que nuestro dije a por V. Ball, y que en vez de darle a un 2 en IMDb, le dan 3,8. O sea que es el doble de mejor.
Eso es bueno, entonces.
Bueno, House of the Dead, cuando empieza, nada más ver algo de la película, tú sabes que es mala.
Uh-huh.
Hay algo en ella que ya sabes que esta película no puede ser buena. Toda la fotografía y... Como cuando ves una película, una serie española, y ves que tiene diferente
¿sí?
forma que una serie americana. Pues esto es igual. Es como si las películas malas tuvieran una forma distinta.
Uh-huh.
Pues esta es que se ve.
Uh-huh.
Efectivamente está basada en un juego que originalmente era una recreativa de Sega, que de estas que coges la pistola
sí.
y te pones a matar así, ¿sí? como el Time Crisis, bueno, y miles que hay, pues está a matar zombies.
Uh-huh.
Había dos protagonistas, si jugabas a dos, y tú ibas disparando a zombies.
Vale.
Y ya está. No hay argumento ni de nada.
Uh-huh.
Así que...
¿Lo han adaptado bien?
En este caso... ha estado bien. Lo primero es de estas cosas que hacen un video, hacen una adaptación de un videojuego y dices, ¿por qué? Porque hay videojuegos que tienen argumentos mejores que películas. Y cada vez, cierto tipo de juegos sobre todo, los estudios contratan a guionistas e intentan hacer historias interesantes.
Bueno, pero ahora han hecho una película de hundir la flota. Así que
ya, pero
la cosa va en caída.
No debe tener mucho que ver, la verdad. Aunque dicen que hay un momento en el que dicen coordenada tal, porque no tienen radar.
Pero como punto de partida de un juego que solo era matar zombies a hacer una película de hundir la flota, me parece el mismo nivel.
Sí, lo acepto. Incluso es más fácil.
Mm.
O más justificado, si te puedes poner.
Bueno, ¿Mata muchos zombies?
Oh, sí. Matan a muchos.
¿Y humanos?
También. Prácticamente todos. Por ejemplo, en este mismo estilo tenemos en Resident Evil, también es una película famosa por no tener mucho que ver con el videojuego, y lo malo es que este videojuego sí que tenía historia, entonces es más llamativo para la gente. Sin embargo, Resident Evil, la primera, por lo menos, yo la disfruto a algún nivel que no soy capaz de explicar, pese a que sea mala,
okay.
Pero mala, mala. Pero es que esta es horrible. Ahora, que me he descojonado...
Sí, te he oído.
De lo mala que es... Empieza la película, digamos, con dos chicos y tres chicas que pierden un barco que va a una isla de fiestuki. A una rave, a una isla, y dicen, mierda, hemos llegado tarde. Y entonces, mira, un barco ahí dice, ¿nos llevas ahí a una isla? Que no, no te llevamos a un tío de amarillo, de este, con el típico chubasquero del Capitán Pescanova.
Sí.
Pues... que no es el capitán, y les dice, no, que yo no quiero ir ahí, que es una isla muy mala, además, Isla de los Muertos, como casi hablan como si fuera portugués, pero es español, que no, que doy 500 pavos, que no, ni por todo el mundo, pues doy 500 ahora y luego 500, bueno, entonces sí, y les llevan allí a la isla, y de paso, como esto les venía...
¿Pero por qué quieren ir a la isla?
Porque hay una fiesta,
ah,
y llegan tarde, y entonces piden el barco de la fiesta, y se... cogen un barco de un capitán y un tío, cualquiera que se encuentre en el puerto.
Pero la fiesta era en esa isla.
Ajá.
Ok.
Y entonces le dicen, te doy 500 ahora y 500 luego. Resulta que son unos contrabandistas aparte. Y te dicen, mira, una isla muy buena para dejar nuestras cosas de contrabandista, ya que están. Bueno, mientras tanto vemos que están ahí en la isla de fiesta. Y gente que va, por ejemplo, se va un chico y una chica y ahí están liando. Y vamos a meternos al agua. Se mete la tía, se pone ahí en bola, y dice, vamos, métete al agua, y hay uno que está muy frío, hay un pussy, y se queda ahí en la playa, y cuando ya se ha cansado la cámara de grabarle las tetas medio en el agua, medio fuera, el tío desaparece y no está, ay, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? Y a una casa, hay alguien aquí, tal, y se pone a gritar. Bueno. Total, que cuando, bueno, vamos a resumir. Cuando estos tíos llegan a la rave, no hay nadie. Dicen, no pasa nada, fiestuki, son todos los retardes auténticos. Menos una que no es la retarde, es, ay, vamos a investigar qué ha pasado, que es muy lista. Fíjate que no quiso salir con nosotros y quería ir a esgrima. Y investigan, pero que allí han montado un Cristo del Copón, unos zombies empiezan a matar a gente y tal. Y bueno... es que no sé ni cómo explicarte, es que es horrible, es muy 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 mala.
¿Y esos insertos que...?
Bueno, las transiciones, a lo largo de la película a lo mejor hay 20 o 30 transiciones de escena o entre planos que están hechos con pantallas del juego, pantallazos de escenas del videojuego. En plan, acuérdate que esto era... Y en la rave había un cartel de Sega también.
Ok.
Es la única cosa. Y que salen zombies, aunque no se parecen mucho a los que salen en el videojuego. Me parece que queda cutre, no lo siguiente. Pero bueno, el resto es bastante malo también. Todo. Una escena de acción que tiene dura, yo que sé, 10 minutos. Y por decir acción, todos ahí disparando a zombies y tal. Que resulta que son todos retardes, pero son todos como James Bond. Disparando armas, pegando golpes, ahí dando vueltas y tal. Y con cámaras de estas que... se paran y se ponen a girar 360 grados alrededor del protagonista congelado. Pasa eso como 14 veces. Cosas de cámara lenta. Es todo que lo ves y dices, qué asco de cutre que es. Es muy malo. El tío que iba con el capitán, le iba a contar al capitán la historia, un cuentillo allí, de que ahí había naufragado un tío que era español y que se llamaba, si lo tengo por aquí.
¿Qué más da?
No, es que es muy gracioso. Bueno, da igual. Se apellida Castillo.
Ok.
Y que era un... le llaman padre. No entiendo. No sé, no parece un cura en absoluto. Y bueno, naufraga ahí el barco y tal. Y dice, no sé qué habrá pasado. Que consiguen meterse en una casa. Entonces, es que es una gran frase. La lista del grupo encuentra un libro. Y dice, oh, mira, un libro viejo. Igual nos ayuda. ¿Por qué? mira, un libro viejo. Yo creo que nos puede ayudar. Y dice, sí, mira la historia que nos has contado.
Ay, qué cosas.
Qué casualidad, oye. Y nada, y están allí, venga, a pelearnos. Encuentran un laboratorio con experimentos y no sé qué. Total. Al final quedan dos. Y le encuentra el malo. Ay, y les atrapa el malo.
¿Qué malo?
El malo que es el castillo este.
Ok.
Porque dice, le dice el bueno protagonista, bueno, el bueno que queda, que resulta que quiere ser médico también, entonces queda muy bien para algunas cosas que hay que decir. Esto de la sangre no lo he visto nunca. Bueno. Y le dice, es que no tengo que apuntar. Dice, así que lo creaste todo para poder ser inmortal. ¿Por qué? Y dice el malo, para vivir para siempre.
Espera, no, un momento.
Te voy a haberle dicho el otro, no jodas.
Tengo que analizarlo. Es muy confuso, así demasiado complejo.
Así que creaste todo esto de los zombies y la sangre. Hiciste todo para poder ser inmortal. ¿Para qué? Y dice esto, para vivir para siempre. Y la primera palabra. ¿Para qué?
¿Eh? La pregunta que haces.
es lamentable. Y se escapan de allí, pues, de forma random también, porque el tío estaba en una, tiene una mesa agarrados los secuaces del malo, que eran unos zombies, y a más fuertes que él, y de repente, por alguna razón random, pues se consigue soltar. Se escapan las magias granadas y cosas. Pero bueno, el malo, pues, le cuesta morirse, pues sale y se pelean ahí. Se pelea el malo con los dos que quedan. Todo, además, un montón de partes de la película es a plena luz del día. Entonces, si ya de por sí es malo y no tiene efecto, a luz del día es como más cutre aún. Como si salimos a un parque a grabarnos, pegándonos.
Ok. Ya casi.
Muy triste. Y luego vamos para casa que hay que merendar. Pues igual. Total, se pelea el tío, el malo con una espada y la chica, grima y tal, con una espada y el otro con un hacha. Y el tío así le deja tirado en el suelo, la tía empieza a luchar, la clava así en medio del estómago. Y dice el tío, va con el hacha y le corta la cabeza. Pero al malo.
Okay.
A su novia. Le corta la cabeza. Dice, ahora no hablarás. Me gustan más tus tetas.
Yo qué sé.
Y dice, le corta la cabeza y entonces el malo, sin cabeza, pero sigue ahorcándole ahí y la tía con su última fuerza ahí, se levanta y con el zapato le aplasta el cráneo.
¿A quién?
Al malo.
Pero ya no le corta la cabeza.
Su cabeza estaba por allí. Sí, la cabeza se ha cortado y ahora le aplasta el cráneo. ¡Muérete!
Okay.
¡Malvado!
Una cucaracha.
Sí. De decir que me cuesta creer que alguien pueda aplastar un cráneo con tanta facilidad, pero bueno, pues tantos siglos y eso, está un poco podrido. Y nada, y la chica parece ser que no está muerta, ¿vale? Entonces, al final de la película, llega un helicóptero con gente que va así con corbata.
Ajá.
Y unos SWATs y tal. Estamos viendo a ver si hay algo tal. Y de repente aparecen los dos. ¿Y vosotros quién sois? ¿Y vosotros? Y dicen, venimos a rescataros. A rescatarnos. ¿Está bien ella? Siempre que está bien. Y llega.
Wow.
A ver, la película es un horror absoluto. O sea, no es película de terror. A veces dice, alguno puede decir, es que intenta ser como un videojuego. Bueno, vale, fracaso. También. Si es así, es un fracaso. La música, eso es un puto
eso sí,
horror.
Eso sí lo escuchaba de fin.
La música es horrible. Es una música así electrónica, pero no muy buena y que no pega prácticamente nunca con nada. Es malísima y el montaje es un horror. No tanto como Glitter, pero es mala. Y no sé, es que no tiene nada de sentido lo que pasa. Y bueno, es que esas frases que te he dicho son muy buenas. Es como va la trama. Es un libro. Igual no vale para algo, pues. Igual sí.
Debías
de haber leído. Y bueno, eso, no sé cómo decirte. Este hombre, ¿cómo puede hacer estas películas y mirarse al espejo todos los días? Pues me imagino que porque tanto boxea se ha quedado un poco tonto ya. Pero la verdad es que es muy mala. Muy mala. Y los...
Pero él orgulloso, si hace películas de mierda y le vas inflando la cuenta corriente, mira al espejo y dice, ¡campeón!
Las películas en general suyas hacen taquilla de mierda también. Entonces no entiendo...
Pero él cobra antes.
Sí, no, ya. Digo que no sé por qué le siguen contratando. Y bueno, eso, lo de los insertos del videojuego es catastrófico. Porque además es un videojuego. Bueno, la película es de 2003, o sea que, bueno. Pero es el House of Death 1 de recreativa. Yo creo que ya tenía cierta pinta. A ver, entonces, antes los videojuegos, aunque fueran en 3D, no tenían una pinta muy impresionante. Ahora, si haces una película de un juego actual de Gears of War o lo que sea, y pones insertos de videojuego, te voy a llamar igual retrasado. Uh-huh. Pero entonces canta mucho más. Porque vale. Además es, a veces es en plan, sale un zombie con un hacha, ¿te acuerdas de la escena que sale un zombie con un hacha? Pues la he metido. Pero no se parece a nada. O van por un túnel, ¿te acuerdas que hay un túnel y se hayan zombies? Está puesto. Entonces, yo creo que se echaron, el guión lo hicieron. Bueno, igual eso no está, eso probablemente no estuviera en el guión. Yo creo que este se jugó una partida una tarde y dijo, hostia, esto es buenísimo, lo voy a poner en unos... La verdad es que es muy, muy, muy triste. Y bueno, que yo estaba pensando, yo esto, ¿cómo me puedo vengar de semejante cosa? Y he dicho.
Y has dicho.
Tengo varias opciones.
A ver.
Te voy a mandar una película que está basada en un videojuego, que ya sé que tú no vas a conocer el videojuego original, pero no. Es que, ¿qué más da? Si son malas todas.
Ajá.
Y... Luego he dicho también, coño, es que no he visto ninguna película de V-Ball, me parece mal.
¡No!
Y tengo una película en mi lista que casualmente hace que todo se una con una guinda.
Ya estás ahí con la cola, con el USB colgando otra vez.
Estoy con el USB. Con una guinda perfecta.
Uh-huh.
Es una película basada en un videojuego dirigida por V-Ball. Es mala.
Uh-huh.
Y... La guinda del uh-huh. pastel es que está protagonizada por Christian Slater.
¡No! ¡Cabeza buque!
Es peor eso que Nicolas Cage.
Porque tengo que elegir lo menos peor.
Exactamente. Está más o menos al mismo nivel, yo creo.
Pero no se quita la camisa o algo. Porque eso sería demasiado para mí.
Espero que no. Y bueno... Aquí salen actores conocidos, por lo menos. En House of the Dead no sale nadie.
¿Cierto?
Aquí salen actores todos lamentables, como por ejemplo Christian Slater, Tara Reid, lamentable, Stephen Dorff, bueno, también lamentable.
¿Cuánta puntuación tiene?
2,3 esta. Esta es un poco mejor que la que he visto yo. También es de horror, por supuesto.
Ay, pero es que a mí me dan mucho miedo las películas de horror.
Dura también hora y media, no te preocupes.
No podré dormir.
Sí, pues la ves por la mañana, cuando te levantes.
No podré dormir por la noche.
De lo mala que
Tendré
es.
Tendré pesadillas. Gritaré.
Me da igual. Correré ese riesgo. Allá puedo tacharla de mi lista de películas que te voy a mandar.
Fantasía horror.
Sí.
Es un género.
El horror de fantasía.
A la Nintendo. Cuando acabemos temporada vamos a seguir con esto.
Dices que no deberíamos.
Yo no sé hasta cuándo voy a aguantar.
A lo mejor en la próxima temporada deberíamos de cambiar el enfoque.
Es que llevo mucho tiempo que la gente hablaba de V-Ball. Yo sé que es malo, pero no había sufrido nunca.
Bueno, ya que...
¿Y por qué tengo que sufrir esto?
Bueno, uno de los guionistas de House of the Dead 2 está involucrado también en tu película. Y Alone in the Dark 2 también. Para que luego no digan que las películas no tienen... Y otra basada en un videojuego, Far Cry. Esto no puede ser más que bueno. ¿Cómo te lo vas a pasar? Ya que hoy no lo has visto.
No.
Porque tienes otras cosas que hacer. Siempre sí. Mejores. Cualquier sí. Cosa es mejor.
Sí. Pero lo vas a ver conmigo. Es que me da mucho miedo. Por favor.
Probablemente acabe viéndola contigo. Pero...
Sabes que si no me duermo. ¿Cómo vas a supervisar que no me duerma si no la ves conmigo?
Te pondré sentada sin respaldo.
Sí, no creo que eso sea un problema.
Sí, hacía problema.
¿Cómo voy a sentar sin respaldo?
Pensaré en algo. Una silla de tortura, como la de 30 Rock. Un sillón de esos de tortura.
Pero yo me duermo y luego empiezo a contarla lo que se me ocurre o lo que me invento. Y tú dices, no, casi no pasó. Y yo, ¿y cómo pasó? Y te la cuentas tú.
Te odio.
Ponme el tráiler a ver si sale algún chico guapo o algo que me anime a ver la mierda que me has mandado.
No creo yo que salga nada, pero bueno, allá te va. I learned the truth a long time ago.
Being afraid of the dark is what keeps most of us alive. Es que está encogido Christian Slater. I can't believe it. It's happening again.
What's going on, Carnby?
That's what I'm trying to figure out. Porque no tiene que ver con el videojuego tampoco.
Should never be opened. Esta al menos que parece que tiene más dinero que la otra.
Sí, 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 eso es cierto. Yo creo que ya vieron que era un director de éxito.
Una patada volando.
I don't think we're supposed to be here. Y el hotel. And some terrors can never be stopped.
Every culture's got a story about the end of the world. Christian Slater siempre lleva ropa que no parece suya. Igual no hay ropa, claro, porque no es como un niño. Es así como encogido, pero toda la ropa le queda grande.
Es como en ratonao.
Sí. No tiene cuello.
Ratonao. Pobrecico. Bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado, no?
Me ha encantado, sí.
¿Tienes ganas?
Pero igual con lo que he visto, luego cuento la película.
No, lo siento.
Esto iría mejor si grabáramos por Skype, porque no sabría si la he visto o no.
Lo siento.
Cascarla. Bueno, pues desafiada quedo. Nos vamos a la cocina. Y hoy en la cocina traemos una sección nueva, que es Dani se va de restaurante y yo me quedo con un tupper para comer. Así que Dani nos va a contar su experiencia el domingo en un restaurante, no sé dónde ni con quién.
No sé dónde ni con quién.
Y me interesa.
Yo también te quiero. Sí, fui a un restaurante en Salamanca que se llama el Don Fadrique, que eran las bodas de plata de mis tíos.
Y no me invitaron.
Nos invitaron. Nos invitaron solamente a los familiares, nos invitaron a lo que mi familia llaman los postizos.
Ok, me encanta.
¿Qué te digo? Ahí también me parece un poco extraño, pero bueno. Supongo que querían ahorrar.
Es un poco catalán. ¿Son catalanes en Salamanca?
No especialmente. Bueno, total, que fui al restaurante y, bueno, antes de ir a la comida decir que nos sentamos a las 3:45 y nos levantamos a las 8:45.
Uh-huh.
Lo cual, hard, es bastante. No, 8:45, no, perdón, 7:45.
Okay.
Era bastante tiempo y en parte no se me hizo largo porque no me pasaba mal ni nada, pero en parte yo creo que estaban un poco liados en la cocina. Uh-huh. Por ejemplo, en el segundo plato, aunque había 4 para elegir y todo eso, el mío me llegó cuando habían terminado otros de comer.
Vale.
Y eso me parece un poco desorganizado. No estoy muy seguro yo si lo tenían todo previsto. Pero bueno. Nada, al menos nos pusieron de aperitivo brandada ligera de bacalao.
Uh-huh.
No estoy seguro si haya comido yo alguna vez eso. ¿Lo has probado alguna vez? Es como un puré,
no,
pero como espuma.
No.
Es una especie de puré de bacalao con jamón tostadito también, un poquito de aceite. Es como si fuera así de espumita y te lo ponen en copita.
Uh-huh.
Y yo lo único que dije fue... ¿Y por qué no ponen esto en un platito un poco más grande?
Es un aperitivo.
Ya, ya lo sé. ¿Qué voy a hacer? Soy una persona con mucha clase.
Uh-huh.
Estaba bueno. Y también nos pusieron mil hoja de foie, salmón y manzana caramelizada.
Uh-huh.
Que a mucha gente le gustó. Pero yo consideré fallido.
¿Por qué?
Es que ahora me he vuelto muy tocapelotas.
Sí.
No, eso ha sido siempre. Te falta decir.
Para eso estás tú, para decir las cosas.
¿A ti cómo te suena? ¿Te suena bien?
No me suena bien por el salmón. O sea, no sé, depende. Si llevaba el salmón... El foie era...
Era ahumado el salmón.
Ay, entonces no. Porque me imaginaba el salmón con sal Maldon o algo así. Contrastar no. Un poco con la manzana. Que no me combina mucho.
Bueno.
Pero
no
ahumado menos.
No está...
¿Y el foie era natural o era paté?
Ay, no lo sé.
¿Cómo que no lo sabes? ¿No lo comiste?
Sí, pero no es lo que más recuerdo, precisamente.
Okay.
Porque para mí no es que estuviera malo, pero estaba... Parecía un postre.
Uh-huh.
Estaba demasiado frío y demasiado dulce. Para mi gusto. O sea, estaba muy dulce. Y no me pegaba. No lo veía que me llegara demasiado.
Que el foie y la manzana sí, pero el salmón ahí me queda raro y si me dices que es ahumado, pues menos.
Y la manzana no estaba caramelizada especialmente. No estaba cruda, pero le faltaba tiempo. Está demasiado poco hecha y más caramelizado que otra cosa, lo que tenía era una pasada de soplete por encima con azúcar.
Vale.
No me convenció. Luego nos pusieron espárrago blanco con salsa diabla y alioli. Salsa diabla, que me recordó mucho a los huevos de Bilex que hicimos. Porque tenía, se llama así porque tiene pimiento, básicamente. ¿Y sabes lo que me recordaba? A las lentejas que hace mi madre.
Vale.
La salsa, porque tenía ese sabor del pimentón que me recordaba a las lentejas. Pero bueno, que a mí los espárragos blancos no me gustan. Porque no me suele gustar la textura demasiado. Entonces, creo que no debían ser unos espárragos blancos muy buenos. En el sentido de que debían estar un poco secos, que no eran tan blandos, entonces no notabas tanto las tiras de las que están hechas. A mí me gustan los trigueros, pero estos no. Entonces, como eran tan blandicos, me gustaron.
Okay.
Entonces, con las alas y con el alioli, me gustó. Estaba extrañamente para mí. Nos lo ponían sobre... Nos pusieron un par de cosas sobre pizarra. Esto tenía cierto sentido, si te digo la verdad. Pero el segundo plato, a mí me pusieron en pizarra y no tiene mucho sentido.
¿Por qué no?
Porque me da la sensación de que para partir carne, un trozo de pizarra no te lo pueden servir encima de otro plato. Que se mueve.
Vale.
No lo veo del todo. El segundo había para elegir dos pescados y dos carnes. Había... Los dos pescados sonaban bastante bien.
Pero es que... Perdón. Los de pizarra supuestamente son para mantener calor, con lo cual el espárrago no tiene sentido. Pero no. El de la carne, si va sobre un plato, no tiene sentido tampoco.
Pues eso, que no creo que esté bien utilizado. Digo que en el espárrago no digo que tuviera sentido. Supongo que estaba hecho para quedar bonito. Pero no era incómodo porque el espárrago es blando.
Vale.
Y bueno, que los dos pescados sonaban bien, pero yo soy más de carne.
Vale.
Entonces pedí carne. Bueno. Había rodaballo, crema ligera de ajo y picada de tomate y albahaca. Sonaba bien. El rape con costra de hongos, con hinojo y pimientos asados, que también sonaba bastante bien. Y luego había solomillo de morucha con puré de patata y trufa y pimientos asados al carbón. Que eso fue lo que pidió mi hermano. Y yo dije, voy a pedir una cosa distinta. Y sí, probó también el solomillo. Eso pidió al punto por si te está un poco pasado.
Vale.
Y lo que me pidió fue el cochinillo con milhoja de patata, provolone y panceta y ensalada mini.
En la foto vi poca cosa.
Faltaba la ensalada mini.
Bueno.
Digo, me dijeron, me dicen, oye, ¿y tu ensalada? Dice, ¿qué pasa? ¿Has pedido que no quieres ensalada? ¿No te gusta la ensalada? Digo, sí. Digo, no me he dado cuenta. Y dice, pues trae ensalada. Dice, sí, sí. Y un vasito de ensalada, lechuga. Así, bueno, o verdes, que no es que no lo agradeciera, porque, si te fijas, el resto del plato es un pelín grasiento y pesado para mi gusto.
Mal.
Porque el cerdo, el cochinillo estaba bien, quizá le falta un poco más de crujiente a la piel, pero el resto estaba en su punto y estaba bastante bueno. Pero, no me jodas, ¿cómo acompañas cochinillo con unas migas que están hechas de patata, que ya empiezas potente? Queso.
Y
bacon. O sea, tú imagínate lo potente que es eso. Que sí, que tú comes cochinillo, comes un trozo de eso y es ese sabor cuando comes cosas que son grasientas que dices, esto es malo. Pero te sientes bien, o sea, te sientes mal comiéndolo porque te gusta.
Vale.
Pero yo, después de tanta comida, me parece muy exagerado. Si hubieran puesto solamente patatas y la ensalada, bueno, pues esto, sobre una pizarra, la ensalada está en un vasito. Y luego esto otro. Entonces yo partí allí con un poco de cuidado. Además, el cochinillo pues no es tan fácil de partir como un filete o como un solomillo. Entonces, bueno, no me convenció del todo, pero estaba bueno. Y luego nos pusieron los postres, que tenían dos postres. Primero, creme brûlée de vainilla con helado de nata.
Vale.
Es decir, que yo no soy nada fan de la vainilla. Que vaya sobredicho. Y el creme brûlée nunca he estado seguro de qué es.
Vale.
No sé, es como una especie de flan, natillas, crema catalana, algo así. Y la verdad es que me gustó un montón.
Vale.
Y el helado de nata, pues la nata me gusta. Entonces, esto, win-win. Y lo otro era brocheta de fruta con chocolate. Que básicamente, que tampoco está muy bien pensado, pero bueno. Era una brocheta con un trozo de fresa, piña, kiwi y melón. Creo recordar. Y luego un vasito del mismo tamaño con la ensalada, que es de estos así pequeños, como de chatos, que tenía chocolate hasta la mitad. Entonces era un poco incómodo para mojarlo y tal. Era como, supongo, el efecto así de fundí. Y bueno, el chocolate no era el mejor del mundo, pero fruta con chocolate, pues
sí.
Hasta la piña, que no soy yo muy fan, me la comí. Y nada, bueno, de beber champán, vino blanco y vino tinto, que estaban buenos, o sea, eso sin problema.
Vale.
Yo reconozco que una cosa que me gusta de estas cosas es que haya muchos platos distintos, porque me da oportunidad de probar cosas diferentes.
Sí, a mí también. Yo en la nevera tenía espaguetis y tenía albóndigas.
Muy buenas, además. ¿O no? Pero bueno, que ojalá hubieras venido, ya te lo dije. Te mandé fotos de todo.
Considerado por tu parte.
Algo que te echaba de menos.
Bueno, acabamos la sección. Hoy os traemos una receta de nuestro libro de recetas que vamos acumulando.
Un día que teníamos que tener un libro de recetas, ¿no?
Sí. Esta es una receta de carpaccio de atún que vi una vez en un programa de televisión. No recuerdo cuál es. Pero me la apunté y la probé. Lo que me llamó la atención de la receta era cómo convertían el atún en carpaccio, que me pareció muy fácil y por eso me decidí hacerlo. Entonces, compráis atún fresco, el rojo, el bonito, no bonito, que es rosado.
Del bonito.
Atún bonito, que no es bonito. Y se corta en tacos pequeños. Y se pone entre papel film y se aplasta con un plato o con una cacerola.
Ajá.
Entonces ya eso, se ponen los tacos separados uno del otro, porque luego los vas a aplastar. Se expanden. Y con eso ya tenéis el carpaccio. Entonces se congela, porque no está bien comer pescado crudo. Y así lo puedes sacar en el momento que lo vayas a usar, porque se congela súper rápido porque está muy fino. Entonces, cuando lo vayas a usar, se sacan, se quita del papel y se pone sobre el plato, que ya casi queda montado, como si lo hubieses puesto con intención un trozo de carpaccio al lado del otro. Entonces, esto lleva yogur griego, sal Maldon, pistachos, un puré de manzana y vinagre balsámico.
¿Pero todo eso junto?
No, son los ingredientes. Entonces, tienes el carpaccio sobre el plato, luego se pone sal Maldon, bastante, porque de sabor, un poco de vinagre balsámico, un chorrito, y se unta un poco con el yogur griego. ¿Cuánto sería? Pues yo creo un plato normal, un plato llano, pues con una cucharadita y media de yogur ya habría. Se suele untarlo un poco. Un puntito de pimienta, muy poco, opcional. Se dejan montoncitos del puré de manzana alrededor del plato, no se unta. Y los pistachos cortados.
¿Los pistachos como un pequeñito?
Los pistachos, sí. Sin cáscara. Y luego se cortan en trocitos. Se pulverizan un poco, si queréis. Y entonces queda muy rico y muy bonito de color.
Sí, tiene pinta de ser un plato muy bonito.
Y lo he probado varias veces con diferentes tipos de personas y triunfa. Y es muy fácil.
Muy bien.
Para cambiar, es muy de verano, y cambiar el carpaccio de ternera, que casi siempre es, que está muy bueno, pero casi siempre es igual con el parmesano y tal, pues este es diferente. Y ya está. Y para terminar, pues de restaurante de degustación y carpaccio de atún, nos vamos a un Kentucky Fried Chicken.
Casi lo mismo.
Que teníamos uno cerca de casa y a mí siempre me había hecho mucha ilusión eso de comer pollo en cubo, que lo veía en las pelis. Muy glamuroso, pero mira, me hacía gracia. Y un día fuimos, al mediodía.
No habíamos ido nunca a ninguno.
No, y nos compramos el cubo together.
Sí, aquí íbamos juntos.
Ajá.
Que tenía 5 piezas de pollo crujiente, más 3 crispy strips, que eso es como pechuga de pollo, imagino que es. Y 2 salsas que te dan.
Que le falta la de mostaza y miel, que es la que le va bien.
Al pollo me encanta cómo le queda. Que eso es, por cierto, la que te ponen en la caja del Telepizza cuando pides la caja esa de entrantes que vienen con rollitos de pollo, de queso rebozado.
Eso es un sustituto de queso.
Bueno, queso. Ya me entiendes.
Pasta de queso.
Lo que sea. No nos pareció muy caro.
No, no lo era.
Y está bueno.
Sí.
Además a Nico también le gusta el pollo. No le solo dábamos con el rebozado, obviamente.
Lo que nos faltó, que era lo que yo quería realmente, era sentarme en el sofá con el cubo en el regazo a comer muslos de pollo con la mano.
Eso ya es el momento de gordo depresivo que te pones allí. Como yo lo veo como el equivalente femenino a la tarrina de helado.
No, pero puedes hacer las dos cosas.
Vale, primero, doblemente represivo.
Primero el pollo y después el helado a cucharadas.
Vale. Bueno, aquí no teníamos alitas, eran muslos. Y contramuslo.
Bueno, era crujiente y tenía...
Sí, que tenía la original, que no sé exactamente qué diferencia hay, pero el crujiente estaba...
Y un claro, pelín... ¿me dicen original o crispy? Crispy, por supuesto.
Tenía un pelín de picorcillo, pero no era la picante, porque no nos gusta mucho el picante.
Sabes que es pollo lo que está debajo del rebozado.
Sí, porque lo ves y está lejos de la perfección manufacturada artificialmente. O sea, es... pollo. Y luego, que me llamó la atención, que tienen bastante variedad de formas de presentarte las cosas, y la verdad es que no tiene mala pinta, no es... es una alternativa interesante.
Sí. Y luego nos acordamos, uno de los programas que comentamos de pasada en aquel viejo primer programa, que era el Top Secret.
¿Fue en el primero?
Creo que sí.
Ok.
¿Top Secret qué?
Recipe.
Ah, sí, Recipe. Bueno, en este programa el presentador se dedica a elegir recetas míticas de Estados Unidos e intenta recrearlas, y luego con un jurado compuesto por fans que van, personas muy fanáticas de ese plato que van siempre al restaurante, incluso algún trabajador del restaurante, pues les hace una cata a ciegas con el plato original y el que la ha intentado recrear. Bueno, en ese primer programa él intentó recrear la receta original del Kentucky Fried Chicken del señor coronel. ¿Cómo se llama el señor coronel?
Sanders.
Y de los programas que vimos, que llegamos a ver unos 4 o 5, es la única receta que no consiguió ni acercarse mucho.
No, esta fue, creo que es la que, bueno, la de Domino's Pizza también la cago bastante, yo creo. Pero esta fue la que peor.
Sí.
Porque hubo otras que se acercó rápidamente.
Y es la mezcla de especias. Y bueno, también tienen una freidora especial con unos tiempos.
Pero tienen la receta guardada en una caja fuerte,
sí.
Y es una exageración. Pero bueno, supongo que eso es lo que hace que tengas un público.
Sí.
Si todo el mundo sabe por qué saben las cosas tuyas como saben, cualquiera puede hacerlo.
Por eso la Coca-Cola del día no sabe Coca-Cola.
Sí, pero no sabe a cola tampoco.
No.
¿De qué marca era la otra?
Unidens.
¿Cómo se llama el supermercado?
Unide.
De Unide, la Coca-Cola de Unide sabe...
Match Coop se llama el supermercado.
Sabe muchísimo a cola.
Sí.
Y la del día sabe muchísimo a dulce. Todas ellas, cuando te acostumbras, no están malas.
Ay, por cierto, hoy vimos en la comida, nos quedamos viendo durante 15 minutos...
Ah, bueno.
Un vídeo Dharma. Del Kentucky Fried Chicken del 85.
Era enorme. Era, bueno, un tío explicando a los nuevos vídeos de orientación Dharma, como dices tú, explicando cómo se hace. Obviamente no cuáles son los ingredientes.
No.
Porque eso no sabe nadie que
trabaja
allí.
El proceso de cocción solamente.
El proceso de cómo se hace, y era fascinante.
Era muy bueno.
Yo sabía que había una cosa que se llamaba Tumblr.
Ah, sí, el Tumblr.
Que cuando lo quita por 100% yo pensaba que se iba a quedar ciego, de que iba a saltar aceite a los ojos o algo.
Miedo, pues,
digo, si
miedo.
Lo quita uno que no sabe, ¿qué peligro tiene eso?
Sí.
Muy gracioso. Buscadlo en YouTube, que está gracioso.
Sí.
Si no queréis ver entero, por lo menos para que veáis la pinta que tiene cuando empieza. ¡Oh, qué buen pollo!
Y eso lo dejas en el post también, el link. Sí. Y ahora que ya estamos recomidos, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
En los confines del espacio, entre Orión y el restaurante del fin del mundo.
Fatalidad, me temo que se ha roto la junta, la trócola del motor de improbabilidad infinita. ¡Oh!
¡No! Vamos a tener que quedarnos en mitad de ninguna parte, esperando que pase alguna nave espacial y podamos hacer autostop. Pueden pasar días aguantando al robot Neuras este, y sin una taza de té decente.
No seas tan negativo, Arthur. Podemos escuchar podcast entre tanto.
¿Pod qué?
Anda, consulta la guía del autostopista galáctico.
Podcast. Medio de comunicación en cuantos de información pandimensional, realizado por la civilización humana del planeta Tierra, sector ZZ9, plural Z-alfa. Su principal cometido es la transmisión de información irrelevante de origen diverso, como construir tu planeta en 6.531 sencillos pasos, o cómo oír poesía bogona y no morir en el intento, o ¿quién es ese dios del que todo el mundo habla? Si desea conocer un ejemplo, vaya usted a la Fnac Boulevard, Alicante, el próximo 25 de mayo, a las 18 horas. No olvide su toalla.
Ah, pues tiene muy buena pinta, ¿eh?
Claro, ahora solo nos queda conseguir que alguien nos lleve a Alicante, que está a 458 años luz.
Oh, fatalidad.
Cuéntame, Dani, ¿qué nos han dicho esta semana nuestros amigos sofaceros?
¿Sofaceros? Vale.
Es una religión muy buena, eso de estar tirando el sofá, viendo cosas. Y levantarte a la nevera, pillar algo y volver al sofá.
Sí. Raúl Berruguete, que es Malacton en Twitter, que fue uno de los que nos dejó el comentario de la que leímos la semana pasada en iTunes, y nos dijo que quería decir que es la frase que había puesto, que tiene derechos, pues nos interesaba para poner el CD. Y luego también tenemos a Pilar, que nos dice que...
¡Epifanía!
Ha descubierto que entonces Meredith Grey es una evolución de Britney Spears. Ahora lo entiende todo. Y en algunas cosas lo es. El personaje de Britney Spears, nuestra querida Lucy...
Sí. Iba para médico. Y su madre no la quería.
Exactamente. En fin. También nos preguntaba Bell, que es con el usuario de Twitter que no se puede pronunciar.
B-B-L-L-S.
Bubbles.
Bubbles.
Nos decía que estaba avanzando por Chef y tal, y que quería ver Masterchef, que país le recomendábamos.
Sí.
Y bueno, le contestamos que el de Estados Unidos
sin
era
duda
como el más atractivo para empezar. Desde luego, si te gusta mucho y quieres probar otros países, pues no te preocupes que tienes para hincharte.
Y ahora en verano empieza la tercera temporada.
Tenemos ganas de verlo. Luego tenemos a Ignacio, señor Podtaxi, que...
Hola, pasajeros del señor Podtaxi, que estáis conversando ahora mismo.
Que no va a tener que escuchar dos veces, es lo que nos dice, que dice que se había escuchado dos veces el capítulo por culpa del pasaje, con todo respeto siempre a la gente.
Que tengáis un buen día.
Y luego que el sonido, que había ocurrido, que parecía que estábamos dentro de un tonel. Ya lo dijimos en Twitter y en el post, que tuvimos... Bueno, grabamos a la hora de siempre y teníamos un problema porque hay dos fuentes de ruido, dos obras al mismo tiempo.
Dos taladros diferentes, martillos, la paletita del
cemento. Y si solamente hubiera un martillo, no hubiera habido ningún problema, pero cuando eliminas mucho ruido en la edición, pues al final acabas perdiendo sonidos de cuando hablas.
Que además no sonaba todo al mismo tiempo, no era una orquesta.
No.
Fue apareciendo todo gradualmente.
Y cuando no te lo esperabas. Así que sentimos mucho el sonido de la semana pasada, pero bueno, una vez es una vez. Luego también dice que es aficionado al hornazo de Ávila, que tiene familia por allí. Y que es buen hornazo el de Salamanca y el de Ávila, y que el resto son adaptaciones o imitaciones, en algunos casos horrorosas. Ahí la verdad es que ya leímos la semana pasada que había un montón de versiones. Incluso vimos, ¿te acuerdas?
Hoy sí.
Una torta, me imagino, mexicana o así. bueno, lo hacían una americana. Es una especie de hornazo, entre comillas, en el sentido de que es masa y apilar.
Muchas cosas. Tenía 12 capas. Queso,
como decíamos nosotros.
Mucho queso y muchos tipos de embutido.
Y lo ponen fiambre en lonchas, no lomo y chorizo en trozos gordos. Es diferente el estilo, pero bueno.
¿Dónde lo vimos? Era el...
El programa que hacía Felicia Day.
Ah, cierto.
Que se hace a veces ahí. Es el más flojo, me parece. Está en YouTube. Lo queréis mirar. Luego Antara nos dice que probó, o que iba a probar la torta de chocolate que se hace 5 minutos. Pero a mí no me ha dicho...
A mí me dijo por Privy que le había quedado fea físicamente, pero que estaba muy buena.
Lo de fea físicamente puede ocurrir. Porque no es... Sobre todo si la sacas... Bueno, a veces si la sacas queda bien.
Dijo que iba a probar a hacerla con menos aceite. Es que claro, depende también de la...
El microondas,
la potencia, el tamaño del huevo, yo qué sé. Lo del cuarto de harina de una taza también es muy relativo.
Claro, porque depende de la taza. Porque es la única cosa que varía mucho.
Sí.
Porque las cucharadas, bueno, son cucharadas. Al fin y al cabo pueden variar, pero no tanto. Así que bueno. Luego tenemos a Luis Mayorgas, que nos...
Nuestro cuoteador profesional.
Y oficial.
Sí, la segunda que nos saca.
Sí, nos ha citado diciendo... Bueno, a ti concretamente. Estás enganchador. Estás como los de Avatar, con el USB colgando.
Te cuelga el USB.
Es lo que tengo. Soy un hombre. Y para terminar con el Twitter, tenemos al innombrable que decía que estaba escuchando episodios atrasados y que acabamos de venderle The Pitch.
Hicimos un pitch de Pitch.
Y que no tenía ni idea de su existencia.
Pinta cool.
Pues oye.
Sí.
No, ya se me gusta.
Sí, la estrenan ahora. Bueno, ya está el primero.
A final de mes.
La estrenan a final de mes. Y cuéntame, que en iTunes alguien nos ha dicho cositas.
Sí, que nos gusta mucho nos digan cosas en iTunes.
Sí.
Como es menos habitual. Nos dice... Esisire, curiosa y entre paréntesis, y buena mezcla. Uno lo empieza a escuchar porque hablan de su misma enfermedad, las series. Y acaba adentrándose en el mundo en el que más torpe es, la cocina. Nunca pensé que me acabaría apeteciendo cocinar y ellos lo han conseguido. Y encima ¡Gabu! Vienen con gatico.
¡We win!
Exactamente. Esto de la cocina no hay que tenerle miedo.
Hay que ir probando.
Sí, yo que soy un torpe, puedo hacer cosas.
Cierto.
Que puedo hacer cosas que soy torpe, o ambas cosas.
Cierto.
Vale.
Y en el blog, que le hemos cambiado cositas, cuéntanos, ¿qué hemos hecho?
Pues que nos ponemos un poco nerviosos, pero somos vagos.
Sí.
Entonces nos curramos mucho el diseño del blog al principio, y cuando digo currado, no digo que estuviera súper currado, digo que nos costó mucho hacerlo como queríamos. ¿Qué pasó? Pues que tanta adaptación había hecho una cosa que no tenemos ni puñetera idea de por qué. Y es que en el previo de cada post ponía siempre...
El último.
El extracto del último. No el título, ni la imagen, sino el texto. Y nos ponía un poco cardíacos. Así que el otro día dijimos, ¡venga!
Y lo hicimos.
A la piscina. Y nos elegimos uno. Nos costó encontrar uno que tuviera slider, que no queremos para nada.
Ajá.
Puto slider ya, hombre.
¡Fuera!
Solamente vale para... Bueno, para algunos sí, pero para podcast no vale para nada.
Sí.
Y al final, bueno, también nos ha costado un poco algunas cosas, pero nos hemos conseguido salir con la nuestra. Y nos ha quedado, pues...
Bueno, pañaico.
Como queríamos, ¿no?
Sí.
Así que ya nos diréis si os gusta el nuevo diseño, si os parece más cómodo o menos cómodo, si hay alguna cosa que cambiaríais.
Si veis alguna cosa que va mal, que no nos hemos dado cuenta.
Alguna cosa que va mal, porque... Nosotros lo usamos de forma distinta. Eso. Esperando vuestros comentarios, que ya sabéis que les podéis hacer de muchas formas.
Sí, donde queráis. Podéis comentarnos en el blog, que es delsofalacocina.com. Podéis decirnos cosas por Twitter, si ponéis @delsofapodcast. O podéis dejarnos comentarios en Facebook, si nos buscáis como Del Sofá a la Cocina. O decirle cosas a Nicolás, que es Nico guionista, y os podéis hacer amigos y leer cómo se lame el ombligo y dice lo maravilloso que es. También podéis enviarnos un email a delsofalacocina@gmail.com o buscarnos en iBooks, en iTunes o en Google.
Uh-huh. Ahí sale todo.
Sí. Y nos despedimos.
Sí.
¡Hasta luego! ¡Cascarla! Con cariño. Nada, una buena semana. Besitos a
siempre,
todos.
Con cariño siempre.
Que pues, ha sido el día del libro y que leáis cosas más que no sean Twitter.
Y sí, también es el día del trabajo.
Y ayer fue día de la Tierra, tú que eres del medio ambiente.
Tú que sabes algo
de tú que eres del medio ambiente, tú que eres un ser humano.
Eres del medio ambiente, el día del medio ambiente no es el 5 de junio. A mí me lían.
Pues yo lo leí en Twitter.
Ya, yo también, pero yo cuando yo era joven era el 5 de junio.
Ok.
Creo.
Y así eso, y feliz día del trabajo a los trabajadores y a los que queréis ser, los que trabajáis por conseguir un trabajo. Trabajamos por conseguir un trabajo.
Sí. Y nada más, ¿no?
Nada más.
Pues
ay, que estrenan los Vengadores.
La semana que viene hablamos de los Vengadores.
Sí.
Esto no sé dónde se encaja, pero un desafío no es. Así que tendrá que ser parte de Semana en Serie.
Uh-huh.
Es una serie de películas de los Vengadores. Que sí. Hay que hablar de los Vengadores.
Sí.
Que me da igual.
Bueno, hay que verla.
No, es que la vamos a ver.
Ay, sí. Dios bueno, no me encanta llamarme. Directed by us. ¡Sí! Voy a aplaudir. Una fan loca. Jamí.
¿Vas a aplaudir?
Pues, voy a pegar un gritito.
Nos hacemos caretas, ellos juegan. Eso tenía que ser la gente disfrazada de Thor, de Iron Man, del Capitán América. Y nosotros vamos disfrazados de Josh Whedon.
Fanboy total. Nunca me perdonaré no haber sido fan de Whedon cuando vino a Barcelona.
Qué mal.
No sabía quién era. Son
cosas que a uno le duelen, ¿eh?
Duele mucho. Aún recuerdo haber visto a Leticia y a Joan en la cola. ¿Qué hacéis? Vamos a ver Serenity. Yo soy, ¿por qué? Ay, es que somos fan de... Buffy. Vale, yo voy a ver otra cosa. Y después... me encontré con la dura realidad.
¿Te acuerdas de qué viste?
¿Te acuerdas no, de qué ni viste? Idea. En sí, yo veía muchas pelis. Cualquier tontería habré visto.
Probablemente.
Porque claro, yo vi eso y toqué el espacio. Y leí... Western en el espacio, el creador de Buffy. ¿Esto qué es? ¡Vaya basura!
Eso es lo que dice mucha gente.
Sí, y luego cuando años después empecé a ver Buffy, me acordé. Cuando empecé a ver Buffy me convertí en fan loca, que fue en la segunda temporada. Recordé ese momento perdido en mi vida.
Pobre. Bueno, que tengáis buena semana.
Adiós.
Hasta luego.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!